Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya lo decíamos, ha firmado una orden ejecutiva prohibiendo todas las transacciones con cualquier moneda digital emitida por el gobierno de Nicolás Maduro. Vamos a hablar de este tema. También el ministro de Defensa de Venezuela descartó que existan fracturas en las Fuerzas Armadas. Me refiero al general en jefe Vladimir Padrino López. Por cierto, Amado, Panamá ya se ha lanzado. Dice que no va a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Es interesante el tema venezolano, sumamente interesante. También hay declaraciones de Estados Unidos que se ha comprometido con enviar ayuda humanitaria para los refugiados venezolanos en Colombia. Hay muchos temas de Venezuela. Me parece interesantísimo lo de las sanciones norteamericanas, las nuevas sanciones, sobre todo con la criptomoneda, y también que ha tenido que salir el ministro de Defensa venezolano a decir que todo está bien. Cuando usted sale a decir que todo está bien, siempre uno piensa con cierta suspicacia. Pero bueno, ya tenemos, hoy tenemos un panel de lujo en este programa para tratar el tema de Venezuela. Me refiero a Ramón Muchacho, es alcalde del municipio del Chacao, se encuentra con nosotros vía telefónica. También desde Caracas, Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y desde Santiago de Chile, un amigo de este programa, Juan Naguel, profesor investigador de la Universidad de los Andes.
Bienvenidos los tres, vámonos a Caracas. Gustavo Manso, bienvenido. ¿Cómo cae la noticia, el anuncio, la orden ejecutiva del presidente Trump? Profesor Manso, ¿nos escucha?
¿Cómo no? Gracias, gracias. Sí.
¿Cómo recibe el venezolano, cómo cae la noticia, el anuncio, la orden ejecutiva del presidente Trump?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un gran gusto.
Parece que tenemos algún problema de comunicación con
profesor Manso, ¿usted nos escucha?
Sí, cómo no, un gran saludo para él también, sí señor.
Bueno, esto es la línea telefónica que está haciendo como una repetición. A nuestra productora Johnny Hilfre, si podemos arreglar esta línea, porque eso nos ha pasado en varias ocasiones, que es que como que repite la llamada. Vamos a pasar la pregunta de José Luis, precisamente al alcalde o al exalcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho. Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Y qué le parece a usted esto de la criptomoneda? ¿Un golpe realmente a los intereses de Nicolás Maduro?
Bueno, a ver, varias consideraciones. Lo primero es que el Petro, desde mi punto de vista, tenía muy pocas posibilidades de ser exitoso. De hecho, en mi opinión, creo que el Petro murió antes de nacer. Uh-huh. Cuando el gobierno comenzó a explicar, cuando Maduro comenzó a explicar lo que iba a hacer el Petro, quedó claro que no iba a tener ninguna viabilidad por muchas razones, una de las cuales es que iba a ser respaldado, en teoría, por reservas petroleras venezolanas, cosa que es ilegal, inconstitucional, pero además bastante impráctico también. En todo caso, yo creo que es importante que, aunque el Petro estaba muerto, es importante que los venezolanos y la oposición reconozca el esfuerzo que hace, la acción que toma el gobierno de los Estados Unidos para prohibir las transacciones en Petro. Yo creo que es necesario que la oposición venezolana diga claramente, cosa que no ha hecho todavía, la Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio, digan claramente, saluden como positiva esa medida. Lo cual además debería ser muy fácil, porque recordemos que la Asamblea Nacional, la legítima Asamblea Nacional, hace pocas semanas atrás declaró ilegal el Petro. Y ayer, en la orden ejecutiva que firmó el presidente de los Estados Unidos, se lee que en base ellos consideran, toman en cuenta esa declaratoria de la Asamblea Nacional Legítima, que declara al Petro como ilegal, ellos lo toman en cuenta en la orden ejecutiva y lo dicen expresamente para aplicar estas sanciones, de manera que debería ser muy fácil para la oposición saludar como positivas estas medidas de la administración Trump.
Muy bien, pasamos, creo que tenemos ya nuevamente a Gustavo Manso.
Establecimos la línea telefónica. Profesor Manso, ¿nos escucha?
Sí, señor. Claro que sí, es un gran gusto.
Muy bien, le preguntaba, ¿se sorprenden los venezolanos con el anuncio, con la orden ejecutiva del presidente Trump?
Pues mira, yo creo que no. Además, a mí me gustaría introducir un concepto para todas las personas que nos escuchan y nos ven por televisión.
Adelante.
Que es importante que tengamos en cuenta. En el derecho, una cosa es eludir el cumplimiento de la ley y otra cosa es Listo.
Tenemos problemas con la línea telefónica allá en Caracas nuevamente, ¿eh?
Sí, parece. Bueno, no es fácil muchas veces las comunicaciones. Manso nos escucha, profesor. No, lo hemos perdido.
Vamos con el profesor Juan Nagel.
Exactamente.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo les va?
Muy bien. Esperando escucharlo a usted, su comentario inicial con esto que ha anunciado Estados Unidos. ¿Qué le parece?
Bueno, a mí me parece interesante porque, de que yo sepa, es la primera vez que el gobierno americano se expresa en contra de una criptomoneda, ¿no? Entonces, en términos de los mercados financieros internacionales, es una primera movida. Y obviamente esta criptomoneda o pseudo criptomoneda de Maduro, que muchos expertos han criticado por no ser una criptomoneda en realidad. Hay que recordar que las criptomonedas se caracterizan en parte por no ser centralizadas, por no ser monedas emitidas por una autoridad central. Entonces, en cierto modo, estas monedas que sacó Maduro no se parecen mucho a lo que los mercados creen que son criptomonedas. Y la orden ejecutiva de Trump va más allá, porque prohíbe el uso del trato en cualquier criptomoneda emitida por el gobierno venezolano. Es decir, si bien esto se veía como una treta, como una maniobra del gobierno de Maduro de tratar de hacerle el quite, como dicen aquí en Chile, o moverse por el lado de las sanciones que ha puesto el gobierno americano, sobre todo en cuanto a emisión de deuda por parte del gobierno venezolano, el gobierno de Trump básicamente dice no, por aquí no va la cosa, y esto también está prohibido, y no solamente prohíben el petro, sino cualquier otra criptomoneda que pueda emitir el gobierno venezolano. Por lo tanto, esa vía de posible de financiamiento que podían haber pensado los chavistas que podían haber tenido en un futuro, también se les viene a cerrar.
Claro, lo que dice Juan Nagel es interesante, y es que las criptomonedas, y eso es bueno que los oyentes lo sepan, ¿no? Se lo hemos dicho ya en ocasiones, la criptomoneda es una moneda no regulada, pero si la criptomoneda la saca un gobierno, ¿quién más va a regular esa criptomoneda que no sea un gobierno? O sea, la crítica a la criptomoneda es que no es regulado por ningún gobierno ni por ninguna institución financiera, pero aquí lo está sacando un gobierno, es decir, que la va a regular y la va a dirigir un gobierno. Así que de verdad que nació, como decía también Ramón Muchacho, nació muerta esta
hablando petro. Hablando de gobierno, Maduro anuncia la emisión de 100 millones de petros y lo hace a comienzos de año. Esta unidad que Maduro ha presentado como la criptomoneda de Venezuela, que equivale al valor del barril del petróleo del país caribeño en el mercado, claro, a como está el mercado internacional, no en ese momento. Pero yo quería preguntarle a Ramón Muchacho, ya hemos visto precisamente esta y otras medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, también junto con esta orden ejecutiva llega otra más, y es la sanción a otros 4 ex políticos junto a los que han venido sancionándose ya, una 20 entre ellos, si mal no recuerdo. Pero quería preguntarle, alcalde Muchacho, ¿qué ha logrado hasta ahora esa presión internacional, no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea respecto a Venezuela?
Bien, fíjate, para cerrar el capítulo del petro, me gustaría agregar que además el petro, una de las cosas que lo mató es la falta de confianza, claro, y credibilidad.
Sin duda.
Es un estado forajido al margen de la ley, de la comunidad internacional, pero que además ha demostrado ser absolutamente incompetente para manejar y defender su propia moneda, con una moneda que fue devastada, destruida, como el Bolívar, irónicamente llamado Bolívar Fuerte, destruida totalmente por ese propio gobierno. Un gobierno que no solamente ha acabado con su moneda, sino que además no tiene crédito internacional, que está en default con las obligaciones del Estado y las del PDVSA. Pues es un gobierno que no tiene ninguna credibilidad para ningún tipo de acción en el plano económico, y mucho menos para emitir una criptomoneda, cuando, repito, su propia moneda está acabada y destruida por sus errores. Entonces, digamos, ese capítulo creo que quedará para la historia, pues estas cosas que pasan en estos regímenes que son como folclóricas, mientras la gente muere de hambre, mientras los venezolanos mueren de hambre hoy, mientras nosotros hablamos, pues en eso anda Maduro y su combo haciendo este tipo de cosas que al final son irónicas, son sarcásticas, son tristes, son tragicómicas. Con el tema de las sanciones, efectivamente 4 sancionados más, cada vez vemos que las sanciones van ampliándose en cuanto a su cobertura, ya no son solamente las grandes cabezas, sino que el gobierno de los Estados Unidos parece haber estado haciendo una labor de investigación y buscando a esos rangos medios del régimen que tienen implicaciones directas o en violación de derechos humanos o en las cosas que nos han traído a esta crisis, es decir, los que tienen que ver con fraude con divisas, importaciones fraudulentas de comida o de medicinas, uso de las medicinas o del carnet de la patria o de los alimentos como arma política o para silenciar a la oposición o para obligar a los venezolanos a votar en determinada forma o apoyar al gobierno. Me pareciera que siguen haciendo esa tarea. Pero tú me preguntabas ¿qué consecuencias ha generado la presión internacional? Yo creo que nosotros debemos, primero, agradecer toda la presión internacional que se ha hecho. Y en segundo lugar, tu pregunta es muy importante porque hay que calibrarlo. Yo creo que se lograron algunas cosas, pero la verdad es que la receta tradicional de la comunidad internacional para estos casos en Venezuela no funciona mucho. Es decir, las medidas diplomáticas, las reuniones en la OEA, el Grupo de Lima, retirar embajadores, las condenas que hacen los presidentes y los cancilleres al régimen de Maduro, realmente ya el efecto que hubieran podido generar lo generaron. El gobierno de Maduro es hoy un gobierno abiertamente, de hecho, de facto, apoyado en las armas, que no es sensible a los esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional y que hoy se mantiene en el poder a la fuerza y que solo, y esta es mi opinión muy personal, el gobierno Maduro se mantiene en la fuerza y solo saldrá a la fuerza. De manera que la acción de la diplomática de la comunidad internacional tiene unas limitaciones en cuanto a lo que puede lograr en Venezuela.
Ahora, pero aquí hay un punto y no sé si quieres
decir. No, una acotación. El ejemplo, alcalde muchacho, está en que la OEA no ha logrado activar la Carta Democrática, a pesar de la insistencia que ha venido haciendo con muchos países aliados. Eso es un ejemplo.
Increíble, y Naciones Unidas tampoco se pone de acuerdo. En el Consejo de Seguridad jamás podrá prosperar una medida contra el gobierno de Venezuela mientras China y Rusia estén sentados allí. Es decir, los organismos de la comunidad internacional parecen no están preparados para lidiar con una crisis como esta. La OEA, ante lo poco funcional que resultó, hubo que crear un grupo ad hoc, como es el Grupo de Lima, para poder reunir a los grandes países, a las grandes democracias de este continente que están más dispuestas a actuar en Venezuela, pero que no pueden en el marco de la OEA porque pequeños estados y hasta unas islas del Caribe bloquean la posibilidad de avanzar. Pero insisto, más allá, la pregunta es, ¿puede la comunidad internacional, puede realmente la comunidad internacional ejercer la influencia necesaria para lograr el cambio de régimen en Venezuela? Hasta ahora no lo ha podido. ¿Puede generar la suficiente presión para que el gobierno de Maduro abra una rendija democrática por donde se pueda colar una salida a la crisis? Es decir, ¿puede la comunidad internacional con presión lograr unas elecciones libres, abiertas y democráticas en Venezuela? Hasta ahora la respuesta es no. Yo creo que la comunidad internacional no tiene cómo lograr eso porque Maduro no tiene los incentivos. Los únicos incentivos que Maduro tiene hoy son para permanecer a toda costa en el poder, no importa a cuál precio. Y esa realidad la comunidad internacional debe verla, entenderla y en base a eso actuar.
Y hay un detalle también. Usted hablaba, alcalde, y le paso la opinión ahora a Juan Aguel. Usted hablaba de presión internacional. Se ha demostrado que los gobiernos cambian con presión interna. A veces esa presión es más violenta, a veces esa presión es mucho más civilista, pero presión interna al fin, la presión internacional ayuda, la presión internacional apoya a los que están ejerciendo la presión interna. Y le hago la pregunta a Juan Aguel, ¿hay suficiente presión interna en Venezuela, Juan, como para que, digamos, pueda catalizar con esa presión internacional?
La respuesta sería sí y no. Es decir, hay una población civil que está absolutamente harta del gobierno de Maduro. Esa población es mayoría. Sin embargo, como hemos visto varias veces a lo largo de los últimos años, tristemente y trágicamente, la población civil por sí sola no puede ejercer presión suficiente a Maduro como para que rectifique o cambie de rumbo o salga del poder. Está el tema militar, y ahí es donde yo creo que las sanciones y el timing de las sanciones es interesante, porque las cuatro personas que están sancionadas no son cuatro personas de alto perfil en el gobierno venezolano, son personas más bien que son testaferros o personas que están aliadas a personas de alto poder en el gobierno, y por lo tanto ahí entra en juego la presión que pueden estar ejerciendo sanciones como esta para que factores claves dentro del gobierno o factores claves dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se manifiesten y le quiten su apoyo a Maduro. Estas sanciones vienen en un momento en el cual se sabe que hay movimientos delitos en contra de factores dentro de las Fuerzas Armadas por supuestamente estar conspirando. Obviamente hay muy poca información que se está dando al respecto y la información es un poco turbia, pero se sabe que hay factores militares que han sido apresados, entre ellos el exministro del Interior de Nicolás Maduro, que fue apresado y puesto en manos de las autoridades militares. Y entonces se está rumoreando, digamos, la información que se está colando es que hay movimientos en los cuarteles, hay descontento, hay cierto tipo de reuniones y cierto tipo de movidas en marcha, digamos. Las sanciones yo creo que buscan eso, buscan movilizar aquellos factores que estén dudando o que estén, digamos, esperando el buen momento para que actúen ahora antes de que sea demasiado tarde. Y yo pienso que el timing es muy coincidente en ese sentido. Ahora, hay que tomar en cuenta también, con respecto a la comunidad internacional, que si bien ellos no han podido ser efectivos, yo creo que la oposición en Venezuela y los factores democráticos en Venezuela, ahorita tenemos una ventana de oro, porque básicamente los grandes países de la región están todos alineados en contra Maduro. Eso puede cambiar, y puede cambiar rápidamente. De hecho, en julio, lo más probable es que en México haya un presidente que esté más alineado con el gobierno de Venezuela. Por lo tanto, si bien la comunidad internacional no ha podido lograr un cambio o generar un cambio por la vía diplomática, hay que tomar en cuenta que esa ventana que tenemos ahora se va a cerrar pronto, y dentro de unos meses quizás se haga aún más difícil lograr un consenso en la región para actuar contra Venezuela desde el punto de vista diplomático, lo cual deja solamente a los factores internos que habrá que seguir presionando a través de este tipo de mecanismos como sanciones.
Profesor, me quedo con usted, profesor Nagel, y le pregunto, ¿por qué hasta ahora han sido leales en su mayoría, ¿no?, las estructuras militares de Venezuela?
Bueno, hay varios factores. Un factor, por supuesto, es el factor económico, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez antes de él, le dio a las Fuerzas Armadas de Venezuela una injerencia enorme, casi como nunca vista en Venezuela, en todas las decisiones económicas. Entonces ahorita los militares están metidos no solamente en la industria petrolera, sino también en la industria de oro, en la construcción, en la importación y exportación de bienes y servicios, etcétera. Todo lo que es el contrabando de gasolina, por ejemplo, son las Fuerzas Armadas las que están involucradas. Por lo tanto, ellos tienen un interés en que el sistema se mantenga, porque ellos están viviendo muy bien a partir de ese sistema. Ahora, ¿qué pasa? Que el país es mucho más pobre, entonces ahora no alcanza para mantenerlos a todos contentos. Entonces ahí es donde viene toda la presión internacional y la presión por dentro de los militares, que ya están un poquito hartos de la situación. Y también hay un tema también en las Fuerzas Armadas de operativo, o sea, cada vez más hay más historias de deserción dentro de las Fuerzas Armadas, de falta de alimentos dentro de las Fuerzas Armadas, de soldados, sobre todo en las zonas remotas del país, que están pasando hambre, y por lo tanto llega un punto en que uno dice, ese equilibrio que había logrado el gobierno de Maduro con las Fuerzas Armadas se está resquebrajando, supuestamente. Entonces habría que ver si eso de verdad es así o no. Obviamente con las Fuerzas Armadas es una caja negra y hasta que no actúan uno no sabe el cuento completo, si se quiere. Entonces habría que esperar a ver eso.
Alcalde Ramón Muchacho, ¿le dice algo a usted que Vladimir Padrino López, ministro de las Fuerzas Armadas venezolanas, haya salido a decir que en Venezuela no hay problema, en los cuarteles no hay problema? Dijo, a Venezuela, la Fuerza Armada venezolana no la divide nadie, absolutamente nadie, por su fortaleza, por su cohesión moral, su conciencia patriótica nacional. Es decir, salió pues a decir, aquí no hay problema. ¿Eso le dice algo a usted?
Los problemas son evidentes. El ministro está tratando de hacer control de daños, pero es evidente, ya no son rumores. Es decir, no estamos hablando sobre rumores de descontento entre militares activos. Estamos hablando de militares activos que fueron detenidos y que están presos en este momento y acusados de conspirar. ¿Okay? Es evidente que hay militares descontentos, es evidente que sectores militares descontentos han estado conspirando contra el gobierno, y yo además creo que está absolutamente justificado en el plano ético y político conspirar contra un gobierno como este, que es dictatorial y que está además matando a venezolanos, pero es evidente que eso está ocurriendo ya. Pero además, otro dato, y con esto complemento un poco la pregunta anterior y lo que respondía Juan sobre por qué los militares se mantienen, vamos a decir, el gobierno los controla. Ahí no solamente está el tema económico, que es evidente, un gran tema económico, y las prebendas y todo el poder que se le ha dado a los militares, pero además también es el control que ejerce el gobierno, el aparato de inteligencia, el G2 cubano, sobre los militares. Una cosa era conspirar en democracia, como lo hizo Chávez contra Carlos Andrés Pérez, y otra cosa es conspirar en dictadura con el G2 cubano metido en Venezuela. Eso es casi imposible. Y la situación dentro de la Fuerza Armada, el gobierno desconfía tanto de los militares y de la Fuerza Armada Nacional hoy, que fíjense lo que hemos visto en estos días. Hemos visto que militares activos son detenidos, pero no son detenidos por la policía militar. No son detenidos por funcionarios militares. Son detenidos por civiles. Son detenidos por el SEBIN, que es la policía política, o por el DIGESIN. Pero no son, es decir, son detenidos por los mismos cuerpos de seguridad que el gobierno utiliza, especialmente el SEBIN, para detener a los oponentes, a los opositores, a los adversarios políticos. Son ellos los que están deteniendo a estos policías, a estos militares, perdón, activos, o al exministro Rodríguez Torres. Está el gobierno tiene la Fuerza Armada flanqueada, por un lado, con la DICIP, el DIGESIM y otros cuerpos de seguridad, y por el otro extremo, con los colectivos armados. En el medio está la Fuerza Armada Nacional, en donde tú tienes dos opciones si estás en la Fuerza Armada Nacional. O te metes en la pomada, te metes en el sistema, estás con el gobierno y comes bien y haces negocios, o estás conspirando y entonces corres la suerte de estos que están hoy presos en los cuarteles, o lo que le pasó acá a Guaripano, que estaba conspirando, o incluso lo que le pasó a Oscar Pérez, que bueno, a ese ni siquiera le respetaron su derecho a la vida cuando decidió rendirse y entregarse, sino que le metieron un misil, una bomba, una bazooka, un arma antitanque, y lo volaron.
Me llama la atención, decía Ramón Muchacho, explicaba cómo está funcionando los sistemas en Venezuela, y yo creo que los cubanos conocen muy bien, y se lo pongo a Muchacho y a Juan Nagel, cómo funciona en Cuba. En Cuba está el Ministerio del Interior, que es la fuerza represiva, donde está la policía política y la policía para el pueblo, el Ministerio del Interior. Y está las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son la FARC, o sea, los militares per se.
Y la seguridad del Estado.
La seguridad del Estado está en el MININ. ¿Qué sucede? Al MININ lo investiga el Departamento de Investigaciones Internas de las Fuerzas Armadas, y a las Fuerzas Armadas la investiga el MININ. Es decir, es la forma perfecta
de mantener el control,
de mantener a un general bajo control y mantener en Cuba le decían la técnica, ponle la técnica, y la técnica se la ponían a un ministro, a un general, al que sea. Solamente de Fidel Castro determinaba quién, o Raúl Castro determinaba quién ponerle la técnica, y a ese le ponían la técnica.
Increíble. Muchísimas gracias a Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad de los Andes, también a Ramón Muchacho, exalcalde del municipio de Chacao, allá en Caracas. Lamentablemente no pudimos restablecer la línea telefónica con el profesor Gustavo Manso. Producción de Johnny Hilfer, dirección técnica de May Vázquez. Volvemos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.